Bueno, dentro de unos días, esta misma semana, la Asamblea de Madrid va a aprobar los presupuestos de nuestra comunidad para el próximo año, para 2025. Son unas cuentas que, como viene siendo habitual, van a incluir una parte importante de gasto social, tal y como ha venido defendiendo la consejera de Economía, Hacienda y Empleo. Es en Rocío Álvarez y creo que ya la tengo al otro lado del teléfono. Consejera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal ha amanecido usted después de la cena de anoche? Bien.
Muy bien, muy contenta, pero cansada también, porque la verdad que hay muchos festejos y muchos lugares a los que acudir y dar las gracias a todas las empresas que nos acompañan a lo largo del año y que te van invitando a sus cenas y copas de Navidad.
Bueno, han tenido, lo digo por si hay algún oyente que no lo sabe, ayer tuvieron la cena del Partido Popular, estuvo también Alberto Núñez Feijóo, supongo una cena distendida, aunque también se hablaría de política, me imagino.
Bueno, es que justo fue el día en el que Aldama decidió cantar la Traviata y ¿sí? ya ante el Supremo, y la verdad es que nos dejó perlas impresionantes, ¿no? Y eso es lo que ha reflejado un poco, se reflejó ayer también, que estamos en un gobierno central que está invadido por la corrupción y que lo único que hace mientras pues es sacar el Franco comodín para intentarnos distraer, pero esto no lo distrae, vamos, ni nadie, ni siquiera Franco.
Bueno, Franco, que va a ser el gran protagonista, por lo visto, de una serie de eventos, más de 100, ha anunciado el presidente del gobierno, que comenzarán el próximo 8 de enero, conmemorando 50 años, eso es lo que ha dicho el presidente del gobierno, 50 años de libertad, a pesar de que el 8 de enero, 50 años para atrás, Franco estaba todavía vivito, coleando y reuniéndose además ese mismo día con una cúpula de militares.
Sí, en realidad es que no le tenían que sacar el Franco comodín, no se cumplían los 40 años, se cumplían 46 y han dicho, bueno, pues quien dice 50 dice 46. Y han comenzado ya, y de hecho ya, como se comentaba ayer, pues ha empezado incluso antes del 8 de enero, porque ayer tuvimos noticia de que hay un piso franco en Atocha 25, un piso franco donde la Ábalos y compañía se reunían con amigas.
Bueno, pero vamos a ver cómo acaba todo este suceso, que al final, bueno, quienes tendrán que decir lo que hay o lo que no hay son los jueces, efectivamente, y ni el gobierno, ni Alda, será la UCO primero, que es la que está investigando, y después los jueces. Y mientras tanto, pues a esperar qué es lo que nos toca. Bueno, esta semana decía que es importante para usted como consejera de Hacienda, importante para el gobierno de la comunidad, que es quien además va a distribuir esos presupuestos en distintas partidas, e importante para los madrileños, porque al fin y al cabo es nuestro dinero el que se va a utilizar. Exactamente, ¿en qué partidas es donde ustedes van a poner, digamos, la parte mollar de los presupuestos?
Yo lo primero que quería decir es que eso, que mientras que otros están intentando defenderse de la corrupción, sí, aquí en la Comunidad de Madrid estamos presentando presupuestos, es la segunda año y los segundos de la legislatura, son unos presupuestos que crecen el 4% y que, como comentaba Celi, pues casi 9 de cada 10 euros se dedican a gasto social, pero en el que también destacan importantes inversiones estratégicas, que lo que va a hacer precisamente es garantizar unos servicios de mejor calidad. Hemos comenzado ya a invertir y se va a llevar adelante este año ya la Ciudad de la Justicia con 88,5 millones, más de 16 centros de salud primaria. También, además, estamos haciendo importantes obras de ampliación que hacía tiempo que no se hacían en el metro, a pesar de que tenemos uno de los mejores metros de Madrid, pues se van a ampliar la línea 11, la 3 y la 5. Y, por otra parte, nuestros centros educativos pues no dejan de mejorar y de conseguir que los niños, antes de que dejen de ser niños, pues sigan en los colegios y no vayan a los institutos. Y eso y muchísimas cosas más que claro, en 28.664 millones, que es el presupuesto de la Comunidad de Madrid, pues da para ofrecer los mejores servicios públicos a la Comunidad de Madrid, en una comunidad en que no deja de crecer la población. Cada año crece en 120.000 personas.
desde luego es una cantidad muy razonable, sin embargo, a Comisiones Obreras le parecen bajos. Le parecen unos presupuestos que están muy bajos en relación al Producto Interior Bruto y además han decidido que deterioran los servicios públicos.
Bueno, pero esto es lo típico que se dice porque no se tiene argumentos de verdad. Lo cierto es que nuestros hospitales figuran entre los mejores de España. Nosotros, nuestros resultados en educación están muy por encima de la media de Europa, mientras que en la media de España están por debajo. Nuestro metro y cualquier transporte urbano ya le gustaría a cualquier capital de Europa y nuestros servicios sociales cada día se da más rápido el tiempo que se tarda en obtener la dependencia y los recursos económicos para ellos. Lo que nosotros aplicamos siempre es la eficiencia y es conseguir los mejores gastos, servicios públicos al menor gasto posible. Eso sí, si de los 103 millones que se recaudan de los impuestos de los madrileños, que no son ni de Madrid ni de nadie, son de los madrileños, pues entre lo que va al gobierno central y lo que generosamente y encantados damos a financiación autonómica, no se fueran 80 mil millones, pues a lo mejor tendríamos más recursos para dedicar a todos nuestros madrileños.
Bueno, quizá lo que ocurre, consejera, es que es muy fácil lanzar este mensaje y es mucho más difícil explicar cómo es posible que la Comunidad de Madrid haga esto a primera vista tan incomprensible, que es rebajar impuestos, pero al mismo tiempo invertir en presupuestos cada año un poquito más.
Pues ahí diría dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que cuando rebajamos los impuestos, en todas las ocasiones que lo hemos hecho, no ha habido ni una sola excepción. No solo no hemos recaudado menos, sino que recaudamos más. Y por otro lado, señalar que cuando bajamos los impuestos, eso no afecta al resto de los españoles, favorece a los madrileños que tienen unos impuestos más bajos. Pero nosotros, en nuestra aportación al sistema de financiación autonómico, aportamos por la capacidad normativa máxima. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aportamos como si no hubiéramos bajado los impuestos, al 100%. Por tanto, mienten cuando dicen que cuando bajamos los impuestos lo que hacemos es recaudar menos y luego pedir al Estado. Eso no es cierto. Nosotros aportamos más del 70%, concretamente este año, con el año liquidado, el 76% a la caja común y, además, no les perjudicamos para nada cuando bajamos los impuestos. Los únicos que se ven beneficiados pues son, por ejemplo, a la hora de comprarse una casa, que tenemos un impuesto de transmisiones patrimoniales del 6%, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas lo tienen por encima del 10%. Y eso, en dinero, es mucho dinero que va al bolsillo de los contribuyentes para ahorrar, consumir o invertir. Y por eso somos la comunidad autónoma más dinámica y con el PIB más alto.
También nos cuesta mucho conseguir a los ciudadanos a entender por qué si pagamos impuestos. Y se pagan impuestos, evidentemente hay un tramo autonómico y hay un tramo nacional, pero son, en general, tenemos una presión fiscal alta. ¿Por qué las comunidades autónomas se siguen endeudando?
Pues por una razón muy sencilla, porque primero, el endeudamiento de... No podemos hablar en general de endeudamiento, como si todas hiciéramos lo mismo. Porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene la deuda más baja de todas las regiones de régimen común. Y digo de régimen común porque, por supuesto, País Vasco y Navarra no entran en el mismo juego porque tienen unas reglas de recaudación y de aportación completamente diferentes. Sí. Pero es que, por ejemplo, Cataluña nos cuadriplica la deuda, es decir, no todos somos iguales. Y aún así es porque muchas veces lo que está ocurriendo desde que Sánchez es presidente de la Nación, del Gobierno Central, lo que hacen es, ellos regulan, hacen nuevas concesiones, nos obligan a las comunidades autónomas a prestar nuevos servicios y se olvidan de la lealtad institucional y no dan un solo euro para hacer frente a esos nuevos gastos.
O sea, que el gobierno se está convirtiendo en un moroso de las comunidades autónomas.
Bueno, en un moroso o simplemente yo, lo típico, ¿no? El típico amigo cara que dice, te invito a la fiesta, pero tú pagas. Entonces, invitar sin pagar es muy fácil, pero muy costoso para el resto de los contribuyentes.
Bueno, se acaba de celebrar la conferencia de presidentes después de 2 años sin celebrarse a pesar de que se supone que sería obligatorio hacerlo cada año. Y una de las decisiones más polémicas que ha tomado Isabel Díaz Ayuso, que evidentemente participó en esta conferencia, es la de rechazar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, excepto en el caso de Valencia, por las circunstancias especiales que están viviendo a raíz de la DANA. ¿Por qué? ¿Por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que no es bueno que se condone la deuda de las comunidades?
Porque en la presidenta Díaz Ayuso opera el sentido común por encima de todo. Y condonar las deudas, no, han inventado un palabra que se parece que es que te las perdonan. Pero las deudas no se perdonan. ¿A cuándo a un particular le perdonan una deuda? Salvo que sea un padre o algo así, nadie le perdona una deuda, ¿no? Entonces lo que hace es que la deuda se reparte entre el conjunto de los españoles, con lo cual es deuda que pasa al conjunto de los españoles, que se distribuye porque otras comunidades autónomas han sido unos manirrotos, han gastado, por ejemplo, en Cataluña ha gastado en embajadas, en instituciones que no tenían ningún sentido, en televisiones públicas que lo único que querían era hacer más importante el independentismo, y claro, ahora que les digan que por eso no se tiene que pagar y que la deuda la van a pagar el resto de los españoles, pues no tiene ningún sentido. Las deudas siempre hay que pagarlas, porque además si no perdemos la credibilidad de los mercados. En el caso excepcional de Valencia se producen dos circunstancias especiales. Sí. Una que es obvia y que no hay ni que explicar, y es que la catástrofe que han sufrido es una catástrofe de magnitud e incalculable y que además no se había visto en un montón de años, y lo que necesitan ahora es dedicar todos sus recursos a la reconstrucción y no a pagar deudas, porque si no la reconstrucción supondrá y les llevará mucho más tiempo. Y por otro lado, es que precisamente Valencia ha estado gobernada unos años por unos que eran unos manirrotos y que lo que se han dedicado es también a gastar en gastos superfluos. Si a eso se une que Valencia era una de las comunidades autónomas peor financiadas dentro del sistema de financiación autonómica, pues se dan una serie de condiciones excepcionales que podrían llegar a suponer que en ese caso se condone la deuda, pero no en el resto de las comunidades.
Bueno, pues es importante esto que está contando usted, consejera, porque es verdad que la idea que ha cundido, que ha trascendido o que está corriendo de un lado para otro, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues se negaba a que se hiciese borrón y cuenta nueva en las deudas. Y claro, los ciudadanos dicen, pero hombre, ¿cómo puede negarse a esto? Pero no, lo que usted está explicando es que la intención del gobierno era sumar toda la deuda de las comunidades y repartirla cuando Madrid, claro, tiene menos deuda de los demás. Parece que es lógico que se oponga a este reparto. Es esto, ¿no? Lo he entendido bien.
Sí, pero ni siquiera es por Madrid, es por el conjunto de España, porque esa deuda se va a repartir entre todos los españoles. España ya tiene un 100,4% de deuda del PIB, o sea, es superior a su PIB la deuda, y lo único que va a ocurrir si se condona, que es si se redistribuye la deuda, es que lo dejen de tener las comunidades autónomas para lo que lo pase a tener el Estado, y lo vamos a pagar todos los españoles. Y esto no puede ser, no puede ser que el mal uso de la deuda y de haberse endeudado durante mucho tiempo las comunidades autónomas lo paguen algunos españoles que sí que han cumplido las reglas. Esto además genera muy malos incentivos. Al final, los que son unos derrochadores y los que han gastado sin ton ni son acaban siendo beneficiados frente a aquellos que se han contenido, que han cumplido con las reglas y que acaban recibiendo la deuda que encima no han generado. Creo que es una situación que a nosotros como particulares no nos gustaría que ocurriera. Tienes un vecino que se gasta trillones, que se compra el coche mejor del mundo, que gasta en cenas todos los días, que sale a cenar, y otro vecino que no lo hace porque es una persona responsable, y al final las deudas del vecino de al lado que ha estado derrochando te las redistribuyen porque todos vamos a empezar de cero. Pues no, oiga, esto es una injusticia.
Pues dicho así, evidentemente, consejera, no le puedo llevar la contraria ni muchísimo menos. Bueno, sabemos que esta conferencia de presidentes en la que la mayor parte de los participantes, por cierto, eran del Partido Popular, una mayoría aplastante, porque sabemos que los gobiernos del Partido Popular son muy mayoritarios en estos momentos en España. Bueno, pues no les ha gustado a ustedes, les ha parecido que era... Que, en fin, que no ha servido para nada, excepto a lo mejor para que Pedro Sánchez anuncie la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera en enero. ¿Con qué ánimo va a acudir usted a ese consejo, que es el que le toca directamente?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Pedro Sánchez llevaba una enorme cantidad de tiempo sin reunir a la conferencia de presidentes y ha ido ahí arrastrado. No es que lo haya decidido de motu propio, sino que tenía... una demanda en los tribunales porque no había reunido en el tiempo que corresponde, que es por lo menos dos veces a la señal, al año, a la conferencia de presidentes. Y lo segundo, si nos reúne, porque nos llevan diciendo que nos van a reunir para la conferencia de financiación, de política fiscal y financiera, más de dos años nos han reunido, pero no nos han dicho nunca nada, y en teoría desde hace dos años nos van a hablar de la condonación. Nuestra postura en la condonación va a ser la que acaba de explicar. Las deudas no se perdonan, se pagan, porque si no crean además desajustes importantes. Y la cuestión muy importante también es si nos vamos a reunir realmente para hacer una revisión del sistema de financiación autonómico, que ha quedado obsoleto. Pero ha quedado obsoleto y todos estamos de acuerdo en que hay que revisarlo. No se revisa desde el 2009... que fue la última reforma con Zapatero y que además se pactó bilateralmente con Cataluña y luego se extendió al resto. Entonces, lo que pedimos aquí es un sistema transparente en el que prime la multilateralidad, es decir, que estemos todas las comunidades autónomas representadas y que no haya acuerdos bilaterales con Cataluña, que no se hable del cupo o de la financiación singular de Cataluña, que sea un sistema solidario, como se recoge en la Constitución, que tenga, que los que más tenemos podamos seguir aportando y que además sea un sistema que sea suficiente para financiar esos servicios públicos que nos trasladan a las autonomías. Y yo estoy convencida de que si el Gobierno central pone una propuesta encima de la mesa, pues todas las comunidades autónomas, las 12 del Partido Popular, las dos ciudades autónomas del Partido Popular y el resto de las comunidades autónomas, tendremos nuestras diferencias, pero por el bien de España y como hemos hecho en otras ocasiones, nos pondremos de acuerdo y saldrá un nuevo sistema de financiación autonómica.
Bueno, todos sabemos que la política fiscal de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, se basa, por lo menos, iba a decir fundamentalmente, no lo sé, pero desde luego tiene mucho peso, la bajada de impuestos. Eso no gusta normalmente al gobierno central, al Partido Socialista concretamente, que siempre acusa al gobierno de la Comunidad de Madrid de convertir esta comunidad en una especie de dumping fiscal. ¿Van a seguir ustedes en este camino? ¿Van a seguir bajando impuestos? Y si es el caso... ¿qué impuestos tienen ustedes en mente? Y aprovecho y le hago una triple pregunta. ¿Y qué va a ocurrir con esos impuestos que el Partido Socialista intenta por tierra, mar y aire que se vuelvan a implantar en la Comunidad de Madrid, como puede ser el de donaciones o el de sucesiones y patrimonio?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, igual que la financiación singular no está recogida con Cataluña, no está recogida en la Constitución, la autonomía financiera, que es el derecho a los impuestos que están cedidos, tener autonomía sobre ellos para poderlos bajar, sí que está recogido en la Constitución. Entonces, si esto no le parece bien al Gobierno central, lo primero que tendrá que hacer es cambiar la Constitución, porque lo tenemos recogido en la Constitución y en la LOFCA, en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Y lo segundo, que por supuesto que vamos a seguir bajando los impuestos, pues porque, como decía al principio de esta entrevista, siempre que hemos bajado los impuestos, hemos recaudado más y no menos. Y la prueba está en que solo con los grandes impuestos recaudamos 103.000 millones de euros. Mientras que, por ejemplo, una región como Cataluña, que podría tener un sistema, creo que somos... parecidos, incluso Cataluña es más grande, recauda 40.000 millones. Es decir, que no nos va nada mal bajando los impuestos y que nuestros ciudadanos merecen los mejores servicios públicos con los impuestos más bajos. ¿Qué tenemos en mente? Pues, como anunciamos, y lo anunció así la presidenta en el estado de debate de la región, ahora en enero nos vamos a poner con la nueva ley para bajar el impuesto de sucesiones y donaciones para tercer grado, para que tengan una bonificación las personas que se encuentren en esa situación de un 25% adicional, de tal manera que ya no haya que pagar un 75%, sino un 50%. Hemos hecho un montón de bonificaciones fiscales para que las personas puedan acceder a la vivienda en mejores condiciones, bonificando el impuesto de transmisiones patrimoniales o la compra y rehabilitación. Y lo que es más importante, estamos y se aprobó ya hace, yo diría, 3 semanas, con una medida importantísima, y es que todas las personas que alquilen un piso hasta los 40 años tienen una bonificación en esa alquiler muy importante para poder hacer frente al problema de la vivienda.
Bueno, pues yo creo que son medidas muy interesantes que veremos plasmadas esta misma semana en esos presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, que se van a aprobar sí o sí, porque tienen ustedes mayoría absoluta, aquí no tenemos ninguna duda. Y estaremos muy pendientes de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en enero. Supongo que se va a coger usted, consejera, unos días ahora en Navidad para reposar.
Bueno,
y para ir preparando el Consejo de enero.
Me gustaría, pero ya sabe que muchas veces el hombre dispone y Dios como es, Dios propone y él no.
Y el hombre dispone. En este caso, serían los consejeros proponen y la presidenta dispone.
Bueno, la presidenta, el gobierno central y tantas otras cosas, pero que quede muy claro, porque antes decían, solo crecen un 4%. ¿Cómo que solo crecen un 4%? Es que el año pasado crecieron un 19,6%, es decir, que solo en 2 años los presupuestos han crecido más del 22%, y desde que la presidenta es presidenta de la Comunidad de Madrid, han crecido un 42%, es decir, no hacemos más que hacer crecer los presupuestos porque nuestros ingresos son lo que nos lo permiten.
Bueno, pues ojalá la Comunidad de Madrid siga teniendo muchísimos ingresos y ojalá esos ingresos se repartan como se deben repartir, equitativamente entre todos los madrileños y en esos servicios públicos que algunos critican, pero es verdad que se llevan la mayor parte de nuestros presupuestos. Consejera de Economía y Hacienda, señora consejera. Muchísimas felicidades, que tenga usted una felicísima Navidad, doña Rocío Albert, consejera, como digo, de Economía, Hacienda y Empleo, que me había trabado yo un poco con el cargo. Lo dicho, que tenga una feliz Navidad y estaremos muy pendientes ya a la vuelta de las vacaciones de eso que va a ocurrir, de esa cita importante que tiene usted en enero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Feliz Navidad, Eli, feliz Navidad a todos los oyentes de Onda Madrid que os siguen día a día.
Un abrazo, consejera.
Un abrazo.